Buenos días a don Claudio en los controles, a Radio Libre y Nexos, como siempre a través de ella, su distinguida y gran audiencia.
Hoy en pauta, en la agenda, en la tabla, como se llama, este proyecto ya del cuarto retiro de fondos desde la AFP, y en esta comisión especial ya está la fotografía de así transversal, ¿no?, de cada partido, y uno que va a ser reemplazado por otro parece que es como constitucionalista, no quiso estar en esta trascendental votación y anunció que será reemplazado por otro. ¿Cómo viene eso, Marcelo, y si efectivamente esto que ocupa a los titulares efectivamente es trascendental respecto de la calculadora, como dicen, si va o no a la reelección, cuál es su mirada, no estando en esa comisión?
Bueno, no es tan trascendental, ha habido cosas mucho más importantes en la vida de Chile, que a todos le ponen histórico ahora. ¿No? Pero yo creo que el ambiente está más bien para que se apruebe en general la idea de legislar, que es lo que se va a votar hoy día, no se va a entrar al detalle. Y esto es en la Comisión de Constitución, tampoco es en la sala de la Cámara, así que yo, esta cosa de estar permanentemente sometiendo a nuestra población a cambios drásticos en el estado de ánimo, porque hoy día muchos se deben levantar, que escuchan así a la rápida las noticias, hoy día se vota el cuarto retiro, qué bueno que se ve eso. Y en la noche se encuentran con que, bueno, hay que seguir esperando. Y el bajón del ánimo, bueno, ya fue provocado y, quién sabe, en algunos casos con malas consecuencias. Yo no entiendo esto como una cosa favorable de estar ahí golpeando el ánimo de la población a cada rato con noticias falsas.
Claro, por eso lo pongo en perspectiva y comentando con uno, no solo desde la galería o nosotros, desde los medios de comunicación, sino que con quienes están ahí, efectivamente. Porque una cosa es que hace rato ya que se sanciona con el primer titular y la gente lo da por hecho cuando usted dice es la idea de legislar. Eso es una cosa. Segundo, también los titulares y todas estas cosas de alguna manera crean una realidad cuando falta mucho y se provoca esto, que puede ser manipulado, lo que se llama una decepción, pero también está allí, usted medio que toque hoy día, portal electrónico, matinal, lo que sea, se da esa sensación y por lo tanto tampoco podemos dejarlo así pasar. Está iniciando este proceso el cuarto retiro, pero más allá de que sea factible o no, se hace noticia, pero se ve con lupa, se anticipa, se fuerza al parlamentario a una decisión, aunque sea hoy día recién la idea de legislar, Marcelo.
Sí, bueno, no sé si esa es la intención de los medios. Yo lo que constato es que la gente está sometida a esta tensión de su estado de ánimo, que en la mañana lo hacen levantarse fervorizado y en la noche deprimido. Yo no encuentro que sea una buena cosa. Ahora los medios están en el derecho de tratar las cosas como les parezca, y cuando alguien se siente afectado por cómo lo tratan los medios, bueno, tiene también los recursos a la mano para hacer lo que corresponda. Solo hago notar eso. Para mí no es tan emocionante, no es histórico, no cambia el curso de la historia, y es más, si entramos al detalle, por ejemplo, en el tema macroeconómico, ¿cuál es el verdadero problema que se puede provocar? ¿Incremento de la inflación, como dicen algunos? No es cierto. La inflación que tenemos viene dada por la inflación del extranjero. Nosotros adquirimos bienes, tenemos una moneda depreciada y que se ha depreciado cada vez más, y por lo tanto se encarecen los productos a consecuencia de eso. No es porque haya exceso de plata circulando. Los bienes que se ofrecen son más caros y además hay escasez de algunos bienes, como ya lo hemos conversado, el petróleo que es regulado por la OPEP, cuánto se produce, por lo tanto afecta a los precios cuando dice que se produzca poco. Rebotan las gasolinas rebotan el transporte rebota en el encarecimiento de los productos que son trasladados de un lugar a otro del país, por ejemplo. Y al interior tenemos problemas de oferta también, pues si hay una sequía, eso para la agricultura, la producción de alimentaciones, y no vean el índice de precio al consumidor y descompónganlo. Vean cuánto sube de la parte de los alimentos versus el resto. Sube mucho más.
Marcelo,
junto... Y eso no tiene que ver con el exceso de circulante, tiene que ver con que no llueve. ¿Ah? Ahora, el impacto macroeconómico en lo fiscal, que progresivamente la pensión básica solidaria, o sea, el Estado, o sea, los impuestos de todos los chilenos, tienen que ir haciéndose cargo de las pensiones básicas solidarias que van a ser solicitadas por los que se jubilen y que ya no tienen fondo previsional al cual recurrir a través de su AFP. Y el otro impacto, que ese sí hay que verlo bien, pero claro, es un problema del futuro, precisamente las pensiones. Las pensiones van a caer en promedio un 28%. Usted dirá, son malas. Sí, son malas. Pero el que gana una pensión de 200 mil pesos va a tener una de 145. ¿Ah? Eso es lo que es el efecto. Y el otro efecto negativo es que para el futuro, o sea, para la señora Yasna Proboste, para el señor Gabriel Boric, para el señor Sebastián Sichel,
Eduardo Artés,
bueno, ¿de dónde parte su reforma previsional? Porque el gobierno que venga va a tener que hacerla, si ya no queda más tiempo, ya esto no aguanta más, está en la base de todo el malestar que hay en el país. Y bueno, ahí tienen que sacar sus consecuencias los que piensan que van a gobernar, que hagan sus deducciones.
Marcelo, junto con saludarte, ¿por qué son solo abogados casi y no hay ningún economista, no hay nadie en esa comisión? Es la comisión de constitución, solo para que nuestro público sepa, porque uno pensaría que estaría en otra comisión del parlamento. ¿Por qué está en la comisión de constitución?
Porque donde... es una reforma constitucional.
Es el punto, ¿no es cierto? Y esa reforma constitucional no se hizo ya, eso me lo preguntan de repente, yo no tengo respuesta para eso. ¿No se hizo ya, no quedó abierto eso, o se cerró? Porque me acuerdo que nunca más iba a haber un retiro y ya vamos por el cuarto.
Sí, pero ha tenido las apelaciones al Tribunal Constitucional, han tenido resultados variables.
Exactamente, pues.
Ah, la primera vez el gobierno miró para el techo, se hizo el beso, no recurrió. La segunda vez el gobierno, dada la fuerza que tenía, metió su propio proyecto, por lo tanto no hubo objeción constitucional. Y en la tercera el gobierno no se rindió, fue al Tribunal Constitucional y perdió.
¿Y ahora se irá a aprobar, Marcelo? ¿Cuál es tu percepción en la sala, no en la comisión?
No, si yo fuera mago no estaría hablando
con usted, pero no.
Le había hecho desaparecer los micrófonos, no sé.
No, esto no es magia, esto es realismo político nomás. ¿Cuál es tu percepción?
Yo creo que las condiciones están más para que pase la Cámara de Diputados y están menos favorables en el Senado para que pase el Senado.
Vamos a mixta.
Lo que no anula las cosas, porque claro, como dice Sergio, habría que ir a una comisión mixta y no sé ahí cuál puede ser. También puede terminar en nada, porque la comisión mixta tiene que mandar a las salas a ratificar.
Bueno, por eso es
supongamos
importante...
que sale algo positivo de la comisión mixta, lo puede aprobar la Cámara de Diputados y lo más probable es que el Senado lo vuelva a rechazar, y ahí es como si no hubiera ocurrido nada.
A propósito de candidatos presidenciales, le va a tocar a un socialista representar la candidatura de Yasna Proboste y van a tener que responder desde ese partido también por la campaña. Está
en bueno, pero si nosotros hicimos un acuerdo con ellos, sí, de que íbamos a resolver nuestra candidatura común a través de una consulta ciudadana, cosa que ocurrió, la ganó Yasna Proboste y ahora, bueno, nuestro deber es apoyarla.
Sí, está bien. Si yo entiendo los acuerdos políticos, los partidos y todo, Hernán Frigolet también está en ese grupo y hay de todos los partidos. Pero el votante socialista, ¿cuál es tu percepción también? Porque se dice mucho que el votante socialista no se siente cercano a Yasna Proboste, que el votante socialista ya votó originalmente, votante, no estoy hablando de militante ni dirigente, el votante socialista ya votó por Gabriel Boric en las primarias y no fue a votar en la segunda oportunidad, porque tampoco su candidata la interpreta. Estoy hablando un poco de lo que subyace en el análisis normal de lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu percepción, Marcelo? Y de verdad es un tema muy relevante porque es el que puede decidir la elección presidencial y el paso a la segunda vuelta. ¿El votante socialista se siente interpretado por Yanna Proboste?
Bueno, yo creo que nadie puede desconocer que existe una tensión. Por algo los socialistas levantaron la candidatura de Paula Narváez. Pero eso no significa de que se van a ir para otra parte. Si finalmente los socialistas saben todo, desde el más encumbrado hasta el menos encumbrado, que han sido parte de la construcción del país en los últimos 30 años y que se pueden legítimamente atribuir todo su éxito, como tendrán que asumir, y tenemos que asumir, me incluyo, aquellas cosas que no estuvieron bien. Pues no estuvo bien ser tolerante con la corrupción, no solo en las Fuerzas Armadas y Carabineros y la Policía de Investigaciones, sino que entre nosotros mismos. Y eso fue un factor de descrédito importantísimo entre la gente. Y hay que hacerse cargo de eso, como hay que hacerse cargo de que redujimos la pobreza del 40 al 10% y que aumentamos la riqueza del país de 5.000 dólares per cápita a 25.000, o sea, lo multiplicamos por 500%. Y eso incluye que nosotros tenemos una orientación y un compromiso político que vamos a cumplir.
Desde el punto de vista político eso está claro, pero como te decía, subyacen algunas cosas que de repente son un poco para el análisis político. ¿Quién es Alejandro Goich que encabezará la como jefe de campaña de Proboste, Marcelo?
Bueno, en la época de la dictadura, cuando la juventud socialista dirigía prácticamente todos los centros de alumnos de todas las universidades del país, o casi todos, Alejandro Goich era el joven más prometedor políticamente de esa generación. Estudió Derecho, después estudió Teatro, anduvo dándose su vuelta con la familia, con la beca Pinochet, que creo que lo destinaron a Suecia, si no recuerdo mal. Yo siempre me he mantenido en contacto con Alejandro estrechamente. Estuve con él en todo el trámite con que se esforzó con Lucho Mayra y otros por lograr soluciones unitarias para enfrentar los desafíos de la nueva constitución. Y él siempre ha tenido un alma más izquierdizante. De hecho, criticaba las direcciones del partido. Desde ese ángulo, alguna vez fuimos en lista común con Ricardo Núñez por ese mismo motivo de la crítica a cómo lo estaba haciendo la dirección del partido. Bueno, me considero, y me imagino que él se considera cercano conmigo, cada vez que es necesario hablamos. Ahora me lo he llamado, no sé si para felicitar.
Está bien eso. A los amigos se les dice la verdad, Marcelo.
No, porque es una tarea difícil, pues si todos sabemos que estamos partiendo de atrás, en todo caso igual las cosas...
Pero sigue jugando bien, mal, a propósito de los futboleros que estamos cercanos ya. Prometía mucho, jugó el Mundial Sub-17, como se dice, de los futbolistas, el Sub-20, pero no llegó a la selección adulta, es lo que uno diría. ¿Mantiene ese talento o no se interesó?
No, porque él tomó una opción que fue mantenerse en su profesión, mantenerse en el ámbito del arte, de la cultura, en el teatro. Bueno, de hecho yo traté de convencerlo de que fuera candidato a convencional y por esas razones no lo logré, no porque él estuviera desinteresado en la política, al contrario, llamaba para sugerir cosas y, en fin, en el tono que lo hace él, que es bien intenso además.
Bueno, resulta interesante precisamente el relato que usted hace, porque primero es un poco como tras bambalina, porque son las cosas. También como objetivo podríamos decir que hay un porcentaje, no sé si 10, 12 o 15, de personas que no están con los nuevos tiempos, sino que realmente valoran a quienes han sido artífices de distintas etapas de la política chilena. Así es que hoy día usted nos explica un poco el currículum de este Alejandro Goic a la cabeza ahí de lo que será la candidatura en un momento difícil en que hay que tratar de llegar a esos votantes, no militantes, que pueden decidir quiénes finalmente serán los que estarán en la segunda vuelta y no lo que dice CADEM o las otras encuestas.
Es que las encuestas, estimado Sergio, tienen un problema, que si usted analiza acuciosamente qué parte de nuestra ciudadanía votó en el apruebo o rechazo al proceso de la nueva constitución, se va a encontrar con que es un electorado donde su composición tradicional respecto de las elecciones anteriores cambió radicalmente y predominaron los menores de 35 años, pero por amplia mayoría. Si después mira las elecciones que continuaron, estas variaron radicalmente y se estableció un cierto equilibrio entre la población que siempre votaba y la nueva. Después, en las que siguieron, predominó el votante mayor. Y con ese cambio, con un electorado que participa a la carta, según le interese o no le interese el problema que se está dilucidando, no hay encuesta que le achunte, para decirlo bien directamente. Entonces, no es por desacreditar a una encuesta, a la CADEM, no, pues es que son todas. ¿Por qué? Porque tienen ese problema de base, que el electorado no es hoy día un ente estable, es variable, cambiante. Y según le importe o no le importe el asunto, participa.
La presidencial tendrá que tener un electorado especial, entonces, que sume los, sume los anteriores, me imagino.
Puede ser.
¿No es cierto?
Puede ser que esta vez los logre motivar a todos los que antes participaban por parte, puede ser. Vamos a ver qué ideas se hacen los chilenos de la presidencial, porque también, aparte de la oferta más o menos ligada a lo tradicional, léase Proboste, Boric, Sichel, incluso Kast, hay otras ofertas, pues, que tampoco son tan novedosas como las de Parisi, Marco Enrique, que sacará poco, pero bueno, ahí está, tampoco es muy novedoso. Y han ocurrido sucesos luctuosos en esto, lo del señor Alcalao, que no precisamente animan a participar, o lo de Lorenzini, que no se conocía la ley. En fin, ahí la gente se irá formando su juicio y en noviembre tomará su decisión.
Marcelo, el año 70 habían 3/3. Un candidato izquierda, Salvador Allende, un candidato de los empresarios, de la derecha independiente, y un candidato a la izquierda de la Democracia Cristiana, Radomiro Tomic. Sí. Parece algo parecido hoy día, que podrían haber 3/3 y acercarse a una votación muy estrecha si va a votar toda la gente. ¿Te parece que puede haber algún símil de después de tantos años de trayectoria política dolorosa y de todas maneras distinta para Chile? Con segunda vuelta esta vez sí, pues.
Sí, pero yo creo que la estructura social de Chile y el cambio cultural de Chile ya como que pulverizaron esta idea de que Chile está organizado en 3/3 casi perfectamente iguales, que puede que en una ocasión uno adelantaba al otro. Yo creo que esa estructura política derivada de la estructura social de Chile no, hoy día no existe, ¿no? La gente no se identifica con el primer tercio, los obreros y campesinos, la clase trabajadora; el segundo tercio, los oficinistas, clases medias, profesionales, bancarios, Ah, y el último tercio, los derechistas acomodados. No. Está más revuelta la cosa. Yo veo.
Afortunadamente parece, ¿no? Que así.
Sí, bueno, la sociedad es cambio, pues, evoluciona.
Bueno, también para considerar el hecho de que este trascendental momento respecto de la constituyente que tiene que escribir nuevas reglas para el destino de Chile, de alguna manera no sé si se superpone a lo que puede ser la oferta de un mandato entre presidente y Congreso provisorio, por así decirlo, en la historia, respecto de que se puede cambiar todo aquello que nos puedan ofrecer en esta candidatura. ¿Usted cree que eso también puede llamar a algunos a que no se interesen tanto por esta elección en particular?
Bueno, si se va borrando la línea divisoria entre lo que son las tareas de la convención y las tareas de la política y de la coyuntura, pues que se arme un enredo y que una cosa influya sobre la otra, no sé si para bien o para mal, pero a medida que pase la campaña yo creo que va a quedar claro que los candidatos a presidente tienen que ofrecer el país que quieren dejar después de irse, pues. O sea, que es lo que en lo inmediato nos van a resolver. La constitución nos va a resolver las reglas del juego en el largo plazo, cómo va a ser la definición de los nuevos derechos y nuevos deberes de la población, lo que son nuestros derechos civiles y políticos, nuestros derechos sociales. Va a definir cuál va a ser la nueva estructura de la organización del poder, que tiene que ser consonante con la preservación de esos derechos y con las facilidades para cumplir con las obligaciones. Pero eso va a ser una cosa como más permanente, un programa de gobierno que tiene que realizarse dentro del periodo que le da el pueblo de Chile a los nuevos gobiernos, por 4 años.
Bueno, siempre interesante conversación, ¿no? Partimos con el proyecto que igual se va a analizar hoy día y va a ocupar las planas de las noticias, pero también analizamos desde el punto de vista de un parlamentario que está ahí, que participa, que entrega su voto en estas cosas, y terminamos analizando lo que podrían ser los ejes, los lineamientos de una campaña presidencial y parlamentaria, que ya hablaremos más adelante, porque si bien no queda mucho, pero todavía nos podemos dedicar a analizar el futuro, al menos de este distrito donde usted no postula, para que la gente
lo sepa. Sí, pues ya es un hecho conocido, ya no va a ser la noticia del día de Radio Libre Inés.
no va a ser.
Pero no toda la gente lo sabe, Marcelo.
Lo van a buscar en el voto, lo van a buscar en el voto, si eso también ocurre.
Encontrarán alternativas.
Amanecerán en la mañana.
Imprescindible.
Amanecen en la mañana con la idea de ir a votar por Marcelo y en la tarde se deprimen porque no lo encontraron. A propósito de tu tesis.
No, y los otros se preguntan a quién va a dejar, pues.
Sí, esa es la otra. Sí.
No, pues el pueblo tiene que.
Eso. Pasear, sí, no, sí, yo. Pero el pueblo marca lo que dice.
No, además aquí no hay nadie imprescindible. Se murió Churchill y ahí sigue Inglaterra, se murió De Gaulle y ahí sigue Francia, se murió Kennedy y ahí siguen los bien. Estados Unidos.
Bien, Marcelo.
Murió
bien.
Stalin. Bueno, ahí se acabó.
Bien, Marcelo, está bien eso. Está bien esa reflexión. Oye, gracias por la conversación, como todos los miércoles. Que te vaya muy bien.
Gracias, igualmente, que estén bien. Chao.